Qué locura sería pensar que la mejor forma de reducir drásticamente la huella de carbono de un edificio enorme, un rascacielos, es metiéndole todavía más acero.
Ya, suena rarísimo al
Esto
principio.
suena a broma, pero hoy vamos a ver cómo literalmente una bandada de pájaros virtuales está obligando a los ingenieros a tirar a la basura sus catálogos de toda la vida.
Totalmente.
Tenemos sobre la mesa un estudio académico publicado en abril de 2026. Se titula, a ver que lo lea bien, Análisis paramétrico en el diseño de optimización de vigas celulares compuestas.
Sí, un título que, que echa un poco para atrás las cosas como son, es denso, pero a ver, la misión de nuestra inmersión a fondo de hoy es destilar todo esto. Queremos entender cómo unas matemáticas súper complejas, unos algoritmos inspirados en la propia naturaleza, pueden transformar toda la industria de la construcción.
Y lo más fuerte, sin inventar materiales nuevos.
Exacto. Ese es el punto clave. No hay que esperar a un material futurista. La idea es encontrar las, digamos, las pepitas de oro de este estudio y ver cómo un diseño más inteligente, más eficiente, reduce el carbono que emitimos. Y sin ahogarnos en jerga de ingeniería, claro.
Vale, vamos a desgranar esto, porque la magnitud del problema es colosal. Siempre hablamos de paneles solares, de coches eléctricos, pero nos olvidamos del esqueleto de nuestras ciudades, de los edificios en sí.
Eso es. La construcción devora energía. Y la solución aquí no es la química, es la geometría pura y dura manejada por código.
Claro, antes de meternos a diseccionar la viga en sí, hay que ver los números del informe global que citan, porque son de asustar. Fíjate, el sector de la construcción consume el 32% de toda la energía mundial.
Madre mía, un tercio. Un tercio, sí, y genera el 34% de las emisiones de CO2. Es más, solo el cemento y el acero ya son el 18% de esas emisiones globales.
Es que es como si la industria llevara un siglo con una dieta altísima en calorías, ¿no? Engullendo recursos naturales sin ningún límite.
Totalmente, una analogía perfecta.
Entonces, me surge una duda bastante de cajón. Si sabemos que el acero y el hormigón son tan contaminantes, ¿por qué la investigación se centra en la geometría de una viga metálica en lugar de, no sé, usar materiales completamente diferentes como la madera laminada?
Pues a ver, porque la física es la física. A ciertas escalas no perdona.
Ya.
Pero si quieres construir un rascacielos gigante o un puente o, yo qué sé, una infraestructura súper crítica, el acero y el hormigón son casi insustituibles a día de hoy, por la resistencia al peso, al fuego, los costes.
O sea, estamos atados a ellos, nos guste o no.
Exacto, estamos atados. Así que el estudio dice, vale, si hay que usar acero, ¿cómo usamos la mínima cantidad posible? Y ahí es donde entran las vigas celulares y las losas de encofrado colaborante.
Vale, vamos a intentar visualizar esto para los que no somos ingenieros y no pisamos obras. Una viga de acero normal es como una letra I mayúscula, ¿no?
Sí.
O sea, un plano arriba, otro abajo y una plancha vertical en el medio.
Eso es. Esa plancha vertical central se llama el alma de la viga. Pues para hacer una viga celular, cogen esa viga normal y cortan el alma a lo largo con un soplete, pero haciendo un patrón en zigzag, como unos dientes. Separan las dos mitades, las desplazan un poco para que los picos del zigzag coincidan y las sueldan otra vez.
Fíjate.
Y claro, al hacer eso, de repente tienes una viga mucho más alta,
Exactamente.
que pesa lo mismo porque no has metido más hierro, pero que tiene unos agujeros circulares enormes por en medio, por donde además puedes pasar tuberías, ¿no?
Claro.
Y si conectamos esto con la perspectiva general, la verdadera magia ocurre porque la viga es más alta. Al ganar profundidad, aumentas muchísimo su inercia.
Vale, la inercia, traducido al mundo real, es la resistencia a doblarse.
Eso es.
Como una regla de plástico de esas del colegio. Si la pones plana y la aprietas, se dobla enseguida. Pero si la pones de canto, en vertical, es casi imposible doblarla.
Es un ejemplo buenísimo. El material que está más lejos del centro es el que hace la fuerza. Así consigues tramos larguísimos sin poner pilares en medio. Y luego encima de esas vigas van las losas de encofrado colaborante, que son como unas chapas de acero con ondas.
Chapa ondulada, vale.
Y sobre esa chapa se echa el hormigón para hacer el suelo de la planta.
Vale. Pues si esto es tan maravilloso y ahorra tanto material, ¿por qué no está en todas partes? Y solucionamos el problema del carbono. ¿Cuál es el obstáculo?
Pues la forma en la que trabajan los ingenieros en el día a día. tienen plazos súper ajustados. No pueden calcular a mano cada milímetro de un edificio, así que usan catálogos.
Ah, claro, como un menú de piezas ya hechas.
Eso es. El estudio analizó precisamente esto. Compararon qué pasa si diseñas usando el catálogo de un fabricante muy conocido frente a dejar que un programa optimice la losa añadiendo armaduras. Evaluaron tramos, lo que llamamos vanos, desde 10 hasta 20 metros de largo.
Que 20 metros ya es una distancia enorme sin pilares.
Grandísima. Y probaron con cargas de uso de 2, 4 y 6 kilonewtons por metro cuadrado.
Espera, ¿6 kilonewtons es cuánto peso es eso?
Es una barbaridad. 2 es una oficina normal. 6 ya es maquinaria pesada o almacenes industriales. Y aquí encontraron algo increíble. Para un tramo de 4 metros, con cargas muy altas, el catálogo del fabricante...
¿Falló?
Falló.
En plan, no había opción.
Cero. Directamente no ofreció ninguna solución viable que cumpliera las normativas.
Madre mía, aquí es donde se pone muy interesante. Porque estamos hablando de que el método estándar, lo que usa todo el mundo para construir, literalmente se queda en blanco ante exigencias altas. Es como ir a un menú de comida rápida y que te digan que no tienen nada que evite que el edificio se hunda.
Y el enfoque de talla única limita muchísimo, claro.
Claro, es que la estandarización tiene un límite. Si quieres la máxima eficiencia energética, no puedes elegir la talla que más se acerque. Tienes que diseñar la pieza exacta.
Pero, a ver, seamos realistas, los humanos tenemos un límite de cálculo. Hay miles de perfiles, grosores de chapa, tipos de hormigón. Son millones de combinaciones. ¿A quién acudimos para resolver este puzzle sin tardar 10 años por edificio?
Pues al enjambre.
¿Al enjambre? Sí, a un algoritmo. El estudio lo clasifica como un problema de variables discretas y restricciones muy duras. Y el objetivo es uno solo, minimizar el CO2. Para eso usaron el algoritmo de optimización por enjambre de partículas, o PSO.
Vale, a ver si lo entiendo. Es como si soltaras una bandada de pájaros buscando comida en un bosque enorme.
Exacto.
Y cuando un pájaro encuentra un rastro bueno, un diseño que baja el carbono, todo el resto del enjambre gira y ajusta su trayectoria hacia esa zona, ¿no?
Esa es la idea matemática. El algoritmo baraja 88 perfiles laminados, más de 100 soldados, el diámetro de los agujeros, el grosor del hormigón. Todo a la vez.
Fíjate. Pero tengo una duda enorme. ¿Cómo hace exactamente este algoritmo matemático para saber si un diseño es inseguro? Porque si el objetivo es solo bajar el CO2, el pájaro te diseña un suelo de papel de fumar y listo, ¿no? Cero carbono, pero nos matamos todos.
Claro, el algoritmo haría trampa. Por eso le acoplaron lo que llaman un método de penalización adaptativa.
¿Penalización?
Sí, metieron todas las normas de seguridad estructural en el código. Por ejemplo, la normativa brasileña NBR 88100. Cuando el algoritmo prueba un diseño súper fino para ahorrar carbono, el sistema comprueba si aguanta el peso.
¿Y si no lo aguanta?
Si se rompe en la simulación, el método le suma matemáticamente un castigo gigantesco de emisiones de carbono a ese diseño. Así que el algoritmo dice, uy, esto contamina muchísimo, huyo de aquí. Y el enjambre se ve obligado a volar solo hacia soluciones que sean seguras y a la vez sostenibles.
¡Qué inteligente! O sea, lo engañan para que evite lo inseguro. Vale, pues el enjambre de pájaros virtuales hace su magia. ¿Y cuál es el resultado? Porque hay que ver si tanto esfuerzo informático vale la pena.
Vaya, sí vale la pena. Lograron reducir las emisiones de CO2 hasta en un 25%.
Un cuarto de las emisiones. Solo con matemáticas.
Solo combinando mejor las piezas. Sobre todo en vanos muy grandes y con las cargas más bestias, las de 6 kilonewtons. Y lo fascinante aquí es que los materiales que eligió el algoritmo para lograr esto fueron los más vulgares del mercado.
Espera, no me digas que usó...
Acero normal y corriente. El ASTM a 572 grado 50.
Ya.
Y hormigón de 25 megapascales. Nada de nanotecnología. Materiales de catálogo base. Pero el secreto estuvo en la armadura.
A ver, explícame esto porque aquí hay algo que me choca. La armadura son las barras de acero que van dentro del hormigón, ¿verdad? Barras corrugadas de acero.
Vale, pero... Un momento. ¿Me estás diciendo que añadir más acero en forma de barras de refuerzo resulta en un diseño con menos emisiones totales de carbono? Totalmente. Suena a paradoja absoluta.
Es que el acero contamina una barbaridad al fabricarse.
Ya, pero lo fascinante aquí es cómo funciona todo el conjunto. Si tú no le pones barras de refuerzo a la losa, depende solo de la chapa inferior de acero ondulado para que el hormigón no se hunda mientras se seca.
Vale.
Así que esa chapa tiene que ser súper gruesa y pesada. Muchísimo acero. Pero el algoritmo descubrió que, si metes unas cuantas barras de refuerzo muy finas dentro de la mezcla, la resistencia del suelo se dispara.
Ajá. Y claro, como la resistencia aumenta, ¿puedes hacer que la chapa de abajo sea de papel? ¿Casi?
Exacto. Puedes adelgazar radicalmente el grosor de la chapa de encofrado y además echar mucha menos cantidad de hormigón. Un ligero aumento de acero en las barras te permite una reducción masiva del resto de materiales. La huella de carbono se desploma. Las soluciones de catálogo normales nunca harían este cálculo tan ajustado.
Claro, el catálogo prefiere ir a lo seguro y meter chapa gorda para curarse en salud.
Exactamente.
¡Qué locura! Pero a ver, te tengo que poner una pega, porque siempre hay un truco. Ya sabemos que el hormigón y el acero en bruto son los grandes villanos climáticos.
Sí.
Pero ¿qué pasa con el propio taller? O sea, meter una viga de acero de 20 metros, cortarla en zigzag con un soplete de plasma, luego volver a soldarla entera de punta a punta. ¿Acaso todo ese proceso de fabricación brutal con máquinas consumiendo luz a lo bestia no genera tanto CO2 que anula el ahorro de material?
Es una pregunta muy lógica y es justo lo que el estudio también quería comprobar. Desglosaron todas las emisiones, desde la mina hasta el taller.
¿Y qué salió?
Pues salió que estábamos muy equivocados con los miedos. El proceso de fabricación, todo ese corte con plasma y la soldadura, supone un porcentaje ínfimo de las emisiones finales.
¿En serio? ¿Tampoco?
Casi ni se nota en el gráfico global. Los verdaderos monstruos del carbono son el perfil de acero bruto, el volumen de hormigón y la chapa del encofrado. El gasto de energía por cortar y soldar la viga compensa con creces si a cambio reduces el peso de toda la estructura.
Fíjate. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque si la tecnología ya la tenemos, es software, y me dices que el problema de la fabricación no es para tanto, la barrera para que dejemos de contaminar así no es tecnológica, ¿no? Es pura pereza industrial.
La gran conclusión del estudio es que, si de verdad queremos bajar ese 34% de emisiones globales, los ingenieros y arquitectos tienen que abandonar ya la mentalidad del catálogo.
El menú de comida rápida que decíamos.
Eso es. Tienen que integrar estos marcos de optimización matemática desde el primer boceto del edificio, no como un experimento raro. Es la única forma.
Uf, la verdad es que es un cambio de paradigma bestial. Bueno, para resumir toda esta inmersión de hoy, hemos visto cómo la fusión de unos algoritmos informáticos inspirados en la naturaleza junto con la ingeniería estructural de toda la vida puede transformar la industria.
Y sin inventos mágicos.
Exacto. Se ha demostrado empíricamente que dejar atrás los catálogos rígidos y abrajar estas matemáticas para ajustar cada milímetro puede recortar el CO2 hasta en un 25%, un cuarto del total.
Es que para cualquiera que nos escuche, creo que es un recordatorio vital de que un mundo en el que vivimos, desde la oficina hasta el hospital, no tiene por qué depender de métodos anticuados. A veces, la acción climática más efectiva y la más barata no es una manifestación, sino que ocurre en las líneas de código de un programa optimizando el suelo que pisamos.
Totalmente de acuerdo. Y eso me lleva a dejar una idea en el aire para que quien nos escuche le dé una vuelta. Si resulta que unos algoritmos que imitan el vuelo de los pájaros pueden rediseñar un rascacielos entero para ahorrar miles de toneladas de carbono,
ajá,
¿qué otros sistemas rígidos de nuestra sociedad estamos gestionando de forma torpe hoy en día? Quiero decir, desde las rutas de los camiones de la basura hasta los semáforos. ¿Cuántos sistemas vitales están funcionando con catálogos anticuados esperando a ser optimizados de una vez por las matemáticas de la naturaleza? Da muchísimo que pensar, la verdad.
Desde luego que sí.
Pues ahí queda eso. Nos escuchamos en el próximo análisis.